Continuamos y hoy comenzamos con nuestra nueva serie titulada Exponer. Vamos al Antiguo Testamento para estudiar el libro de Josué. Hoy estaremos en el capítulo 1 y 2, entre otras escrituras. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Zig, se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, diciendo, hoy por la mañana estuve leyendo un artículo que alguien me envió. Es un artículo que me llamó la atención en ese magazine llamado USA de Hoy. Y me llamó mucho la atención porque el título de ese artículo es ¿qué sucedería si no te cepillarías tus dientes por un año? Es algo raro. Después de haber leído este artículo, comencé a pensar qué sucedería si no te lavas los dientes por un año. Pensé, no hay nada de raro. Por lo menos perderás tus amigos y quizás perderás tus dientes por el que se va a desarrollar esa caries dental. Pero el hecho de descuidar una tarea tan simple puede crear problemas. Es problemas como enfermedades para respirar, lo cual eventualmente te causará una enfermedad del corazón. Así que espero que ustedes que me escuchan se han lavado sus dientes todos los días. El atender una tarea tan simple como esta nos va a crear problemas. Así pues, los hijos de Israel descuidaron la parte más, descuidaron lo más esencial que fue el cuidado de estar alabando a Dios. Esto les causó problemas. Dios les prometió tierra, una tierra que ellos van a habitar para siempre. Pero lo único que tenían que hacer era caminar por aquella tierra, pisarla, y las gentes que estaban ocupando aquel lugar debían de salir, serían expulsados. Pero porque ellos no fueron y caminaron por aquella tierra que Josué y Caleb habían ido a examinar hace ya 38 años, trajeron el reporte, causaron problema porque venían atemorizados, 10 de ellos venían atemorizados, y por ese grupo que descuidaron, lo que pudo haber sido una marcha de 11 días es lo que la Biblia dice, que la caminata de Egipto a la tierra prometida se hace en 11 días para llegar a la tierra prometida. Así que convirtieron una caminata de 11 días en un desfile de 40 años de estar errantes. Pasaron de caminantes, vivieron y se hacer delirantes porque descuidaron lo más importante que Dios les recomendó, aplicarlo a sus vidas, creerlo, pero la mayoría de la generación que salió de Egipto murieron en el desierto. Ahora, esta es una nueva generación que nacieron en el desierto. Por eso es que Moisés los guió a las fronteras hasta el río Jordán. Ustedes recordarán con que en el Evangelio de Juan vimos, aunque fue un estudio largo, lo que dijo Moisés ha muerto cuando llegaron a las planadas de Moab. Pero en aquellas planadas de Moab, que veían al otro lado del río Jordán, podían ver Jericó y sus montes que lo rodeaban. Hasta este día ustedes pueden ver esa hermosa ciudad y sus montes. Moisés llegó hasta ahí, pero en el monte Nebo murió Moisés, y ahí Josué tomó el lugar de Moisés para continuar la marcha hacia la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, el hijo de Nun. Durante esos días de ambulantes, de que estuvieron ambulantes en aquella marcha en aquel desfile, si piensas que toda aquella generación murió y desde Egipto salieron más de 1,000,000 de judíos, así que esto nos dice que eran por lo menos 1,2 millones que salieron de Egipto, murieron en el desierto. Esto nos dice que por lo menos 85 personas morían por día o a diario. Entonces, a cada hora del día, la gente caía muerta durante todos esos 40 años. Así que era un recordatorio constante de lo que la Escritura dice, que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Con todo y eso, aunque la gente muere, con todo y que aquella generación murieron en el desierto, y vamos a ver que esto sobresale en este libro de Josué. Uno de los grandes puntos que vamos a ver es ese hermoso amor tan terco que Dios tiene para la humanidad. Así que Josué le va a guiar a este grupo que crucen el río Jordán. Así que Moisés les dijo, Dios los sacó de allá para introducirlos aquí. Esto es maravilloso. Dios los sacó de allá para introducirlos aquí, a esta tierra prometida. No, palabras, Moisés está dando a entender, no los sacó de allá para que no entraran. Así que el Señor los sacó de allá para poder introducirlos aquí. Esto es maravilloso, ver el amor de Dios. Cuando Dios se compromete y te promete, Dios hace una promesa y la cumple al pie de la letra. Eso es nuestro Dios. Entendamos esto. Si tú estás luchando y estás delirando y te sientes como que estás delirando y se te acaba la vida, piensa que Dios siempre va a terminar lo que te prometió. Dios te trajo para llevarte a alguna parte. Dios no ha terminado contigo. Dios es el autor y el consumador de sus promesas. Así que al entrar en este libro de Josué, capítulo 1 y 2, vamos a ver que es un libro histórico. Es un libro de historia acerca del pueblo, las 12 tribus de Jacobo, también conocido como Israel. Cómo ellos han crecido, cómo ellos han delirado y cómo han ocupado la tierra prometida. Eso será el tema principal de este libro de Josué. Específicamente, las gentes van a venir y ocupar esta tierra porque Dios hizo un pacto con Abraham. Si tú vas a Israel en estos días, vas a ver las promesas de Dios extendidas por todo Israel. Los pasados de esta gente que ocuparon la misma tierra que hoy es Israel. Dios siempre completa lo que comienza. Así que este es un libro histórico. Veramos la historia y la ocupación. Capítulo 1 al 5 es la entrada triunfal a la tierra prometida. Capítulo 6 a 12, veamos la conquista de aquella tierra. Capítulos 12 a 24, vamos a ver la distribución de la tierra. Eso es lo que nos va a enseñar este libro de Josué. La entrada, conquistan a los enemigos y los expulsan, distribuyen la tierra entre las 12 tribus de Israel. Así que esta es la narración que vamos a ver en este libro de Josué. Así que es un libro histórico. Pero a pesar de que es un libro histórico, en segundo lugar es un libro práctico. Con todo y que estamos leyendo acerca del Antiguo Testamento, de las cosas que sucedieron en aquellos días, hace ya muchos años. Entonces, también fue la Biblia de donde el Señor Jesús citó y sus discípulos citaron de este libro. Cuando citaron escrituras del Antiguo Testamento, esto era su Biblia que existía hasta ese tiempo. Por eso es que es un libro práctico para ellos y también para nosotros. Porque siempre, o a veces me preocupa, de que algunas iglesias y sus dirigentes dicen, ya no estamos en el antiguo pacto, ahora estamos en el nuevo pacto. Yo estoy interesado en entender de qué libro citaron Jesús, los apóstoles y los dirigentes de la iglesia primitiva. citaron el Antiguo Testamento, no solamente esto, sino claramente se nos dice en el Nuevo Testamento acerca del Antiguo Testamento, historias del Antiguo Testamento, como el libro de Romanos, capítulo 15, verso 4, Pablo escribió, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, como este libro de Josué. Las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento fueron escritas para nuestro aprendizaje, para que con paciencia estudiemos esas escrituras del Antiguo Testamento, para de esa forma tener esperanzas. ¿A qué escrituras se referían en el Antiguo Testamento? Claro, que no se podían referir a los evangelios porque todavía no estaban escritos. Todavía no estaban circulando las escrituras del Nuevo Testamento, así que ellos leían el Antiguo Testamento. Así que no piensen de que el Antiguo Testamento es anticuado o era para la gente de aquellos tiempos. Yo les puedo decir que uno de los libros más que se pueden depender para tener una vida cristiana victoriosa es este libro de Josué. Hay un hermoso libro que se llama, escrita por Alan Bepack, es un comentario acerca de esto y dice que es comentario que debemos de aprender. También este libro de Josué, con todo que es histórico, es un libro práctico, también es un libro típico. ¿Qué quiere decir con que es un libro típico? Esto quiere decir que es un tipo de algo. La tierra de Canaán que ellos ocuparon es un tipo de algo. ¿Tipo de qué? Piensen. Tipifica algo para nosotros. Y es donde viene lo práctico de este libro de Josué. La pregunta es, ¿qué es lo que está tipificando la distribución de esta tierra? La entrada a esta tierra al cruzar el río Jordán es un tipo de, alguna gente lo dice, es un tipo de el cielo. Porque cuando cruzas el río Jordán, eso tipifica que tú has muerto y has entrado al cielo. Se los explico porque si estudias himnología, los himnos de nuestros antepasados, te vas a encontrar mucha teología de la tierra de Canaán en nuestros himnos antiguos, porque nuestros antepasados estudiaron al cruzar el río Jordán y llegaron a la tierra prometida, que para nosotros es que Dios nos ha prometido el cielo. Por ejemplo, hay un himno que dice, uno de los más conocidos, y busco a las alturas, y alcanzo a las alturas al cruzar el río Jordán. ¿Qué es lo que busco al cruzar el río Jordán? Desciende, Señor, llévame al cielo, ven, búscame, Señor, y ayúdame para cruzar de esta tierra a tu trono celestial. Es uno de esos himnos espirituales que nos habla acerca de este cruce del río Jordán y presenta a Caná como un tipo del cielo. Si acaso es que Caná representa, si para ti no representa esto, cuando llegues al cielo vas a estar muy desanimado. Porque si no estudias el libro de Josué, te vas a sentir desilusionado por todo lo que pasa aquí, toda la conquista que los hijos de Israel conocieron, practicaron, y las conquistas. Pero al llegar al cielo, no vamos a encontrar pleitos. Al menos que a ti te guste pelear en esta vida, pues vas a poder pelear en el cielo. Yo prefiero no pelear. En el libro de Filipenses 1:23, Pablo dice, ¿cómo deseo salir de esta vida y venir al cielo con mi Señor, lo que es mucho mejor? Esto es Filipenses 1:23. Eso de pelear, hay mucho en este mundo, ¿para qué pensar en esto en el cielo? Entonces, ¿qué representa esto? Representa el cielo, nuestra vida cristiana ahora mismo. Este libro representa vida espiritual, vida en el Espíritu, bajo el control del Espíritu Santo, donde con la ayuda de Dios controlamos esta carne. Por eso les digo que este es un gran y relevante, un libro bien relevante y grandioso. Podríamos decir con toda seguridad que la vida espiritual, seguida con un bautismo, La Biblia nos dice con toda claridad que cuando Moisés pasó a introducir la tierra a la tierra prometida, sería Jesús, y dice que serían bautizados al cruzar, cuando cruzaron el Mar Rojo, todos los hijos de Israel fueron bautizados. En el Nuevo Testamento le llamamos bautismo, por eso sabemos que Josué los va a llevar por el segundo bautismo al cruzar el río Jordán y pasar a la tierra prometida. Y Juan el Bautista dijo con toda claridad, yo los bautizo con agua, pero después de mí viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Esto se encuentra en Mateo 3:11. Así que Moisés no logró introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, solo Jesús. Jesús, ustedes dirán, Jesús, Skip, no fue Jesús, fue Josué. No es que estoy equivocado, sabemos que Jesús y Josué es el mismo nombre. Es el mismo nombre. Entonces, esto es interesante entender de que este libro de la Biblia se llama como nuestro Salvador, el libro de Jesús. Esto lo debe traer un interés específico. El nombre de Josué es nuestra versión de Jesús en nuestro idioma. Josué es Jesús. Ese fue el nombre de Jesús cuando creció, se le llamaba Josué. Así que el nombre Josué originalmente se llamaba o sonaba en el idioma original Hosea, es como le llamaban, lo que quiere decir libertador o liberación. Es lo que quiere decir Dios es el libertador. Entonces, Moisés le cambió el nombre de Hosea. Le llamó Josué, que es el nombre que estamos usando hoy. No liberación, sino que Dios es el libertador. O sea, Dios salva, no solamente salvador, sino que nuestro Dios salva. La razón es que Moisés pudo ver la evidencia del poder de Dios obrando en ellos, en Jesús. El nombre de Josué es el nombre Jesús. Jesús es Josué en griego y Jesús es el nombre en nuestro idioma. Entonces, esa es la historia de Jesús y Josué. Por eso es que es el mismo nombre. ¿Y qué tipo tan interesante? Porque Juan escribió diciendo, la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por el Señor Jesucristo. Así como Moisés los trajo hasta la frontera de la tierra prometida, y Josué les llevó el resto de la tierra prometida, Jesús, nuestro Josué, nos lleva a la presencia del Espíritu Santo. Y aquí podemos decir que en el bautismo del Espíritu Santo nos da poder, en una forma que podemos conectar con nuestro Dios. Jesús dijo a sus discípulos, id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, es la gran comisión. Jesús les dijo también, aparte de esto, aún no se vayan todavía, les dijo, esperad en Jerusalén hasta que queden llenos con el poder de lo alto. Con todo eso que Dios los comisionó, Jesús los comisionó, les pidió que esperasen en Jerusalén hasta que fueran investidos con poder de lo alto y fueran llenos del Espíritu Santo. Y eso sucedió el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió y los llenó de valor. Así que no podríamos continuar testificando de Cristo de ninguna otra manera. ¿Cómo podemos explicar lo que sucedió con Pedro, que negó al Señor 3 veces, que estudiamos en el libro de Juan? ¿Cómo explicamos que Pedro negó al Señor Jesús de que lo conocía y una simple sirvienta, una muchacha, le preguntó que si era uno de los que era compañero del Señor y lo negó? Pero luego se encuentra con miles de personas en Jerusalén el día de Pentecostés. La única explicación que podemos encontrar aquí es que estaba lleno con el Espíritu Santo. No estaba lleno de Simón, ahora es Pedro y está lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que encontraremos en el libro de José. Con esto en mente, vamos a leer en Josué capítulo 1 y verso 1, que dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, verso 2, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Esa es la promesa. Mi siervo Moisés ya murió, así que muévete, José, muévete. Eso es lo que está diciendo. Así que el obrero de Dios, el trabajador de la obra de Dios ya murió. El obrero de Dios ha muerto, pero no la obra. Eso es lo que Dios les está diciendo. La obra no ha terminado. La obra de Dios continúa por la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Así que Moisés ya murió. Dios le está diciendo, el luto que han guardado es bastante. Los judíos guardaban por lo regular 30 días de luto. Así que el luto ya pasó. Ahora muévanse. Van a cruzar este Jordán. Entonces, yo he estado frente a tumbas de hombres y mujeres grandes que he conocido y he sido presente de que han pasado. He aprendido mucho de esto, porque Dios, cuando sepulta a uno de sus obreros, siempre levanta a otro. Si no, vean cómo lo hace. Entonces, como un poderoso Dios equipó y suplió a Moisés en Josué. Ahora veremos cómo Josué va a continuar guiando, dirigiendo en el lugar de su jefe, Moisés. De acuerdo a Éxodo capítulo 17, Josué ya había participado en el ejército de Egipto también. Él, Josué, guardaba la tienda donde Moisés hablaba con Dios en el tabernáculo. Ahí Josué se situaba para aguardar que nadie viniese y le llamara la atención a Moisés porque él estaba hablando con Dios. Así que Josué era un guarda. Si venía alguien y decía, quiero hablar con Moisés, Josué le decía, lo siento, pero él está ocupado hablando con Dios. Así que Josué fue asistente de Moisés para poder continuar con esta tarea de continuar guiando a los hijos de Israel. Así que antes Josué era un simple servidor de Moisés, ahora es servidor de Dios. Si ustedes tienen una versión del Antiguo Testamento de el rey Jaime, dice Josué, acerca de Moisés, dice, mi ministro ha muerto. Se refiere a Moisés como ministro. Me gusta esa traducción que dice ministro, porque es exactamente lo que era Moisés, un ministro. Así que Moisés servía al pueblo. Así también un pastor de los días de hoy es su responsabilidad servir a la gente. Así que Moisés servía a Dios, pero él tenía un siervo que le servía a él, que era Josué. Eso sí. Así que Moisés fue fiel en lo pequeño. Dios le dio una posición más grande. Así como Moisés, Josué va a tener el gozo de ser el dirigente. Continuamos en Josué 1:2, que dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, que es en nuestros días Irak. Desde el gran río Eufrates, que es Irak. Toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Esas son las palabras que Dios le dijo a Josué. Si vas a ver un mapa del mundo, vas a ver el territorio que Dios prometió a los hijos de Israel. Como 300,000 millas cuadradas. Esa es la promesa de Dios a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel, cuando han ocupado la mayor parte de tierra, muy apenas ocuparon 30,000 millas cuadradas. Dios les prometió su tierra, sus lotes, su territorio, esta gran cantidad de terreno, de lo cual solamente han ocupado ni 30, quizás un 10%. Esto es interesante, muy hermoso. Nunca ocuparon lo que es Irak, nunca ocuparon a Siria al norte de Israel. Esos lugares vinieron a ser territorio de otras naciones. Con todo y que Israel llegó a su punto más alto con el rey David, simplemente tomaron un 10% de lo que Dios les prometió. ¿Por qué? Porque Dios les dio las estipulaciones. Dios les ordenó que era un regalo, pero lo tenían que pisar. Y como ellos descuidaron de no ir a esos terrenos, Dios no se los dio. Por ejemplo, si a ti te entregan un paquete que es un regalo que se te da, y dejas ese regalo ahí en tu sala o en tu cocina o en algún guardarropa, simplemente te le das gracias al que te lo dio, pero después te encuentras la persona que te dio el regalo y te pregunta, te avergüenzas, ni siquiera lo he abierto. Así que se van a preguntar, así que no te gustó el regalo que te di, pues dice, sinceramente no lo he abierto. ¿Para qué sirve ese regalo? Así que Dios entregó toda esta tierra a los hijos de Israel, pero no la ocuparon porque no se preocuparon en continuar caminando y conquistando más tierra. Por eso es que no la recibieron. Así que Dios les ha dicho en Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Así que tenían que trabajar para poder obtener aquella tierra. Es exactamente lo que Josué y Caleb le dijeron a la primera generación que estaban para entrar a la tierra prometida. Y la gente dijo, no podemos. La gente aquí en esa tierra son gigantes, pero Caleb y Josué le dijeron, Dios nos la ha entregado, vamos, y la obtendremos porque Dios nos la ha prometido. Pero no ocuparon toda aquella tierra por eso. La estipulación era que toda la tierra que ellos pisaran, Dios se las iba a regalar. Y se presentan los lugares. Pensemos en esta punto de ocupar la tierra. Dios se las dio, pero bajo un proceso, no iba a ser algo instantáneo. Acá, en Éxodo capítulo 23, versos 29 y 30, les voy a leer. Tomen los números, ustedes lo leen después. El Señor les dijo, no los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Verso 30. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Esto es Éxodo 23, 29 y 30. Continúa diciéndolos y fijaré los límites desde el Mar Rojo hasta... Y aquí está la estipulación, dónde serían los límites. Así que esa tierra Dios se las iba a dar, pero no sería algo instantáneo, en una semana ni mes, quizás un proceso de más de meses. A este punto Dios le está ordenando que se apoderen de Jericó y el pueblecito que sigue llamado Ahí. Esos pueblecitos están ahí, es lo que será el principio de lo que Dios les va a regalar, la tierra prometida. Así es nuestra vida cristiana. Algunos de ustedes anhelan victorias. Algunos de ustedes anhelan esta vida cristiana. Y dicen, oh Dios mío, perdóname, líbrame de estos peligros. Pero permite que Dios tome su tiempo. Tú simplemente descansa. La vida cristiana no es un episodio como la película que conocimos que se llamaba Popeye. Aquel muchacho que Cuando se enfurecía, simplemente abría una lata de espinacas verdes, las tragaba y se inflaba y se llenaba de valor. Ese no es el episodio de nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana es un proceso despacio. Así que ten paciencia, poco a poco Dios te dice que expulsará. Así también nuestra vida cristiana no hay travesías. No hay travesías rápidas, sino que tienes que dar las vueltas que Dios te ordene, caminar por donde Dios te guíe hasta que Dios decida. Continúa caminando, moviéndote. Así es nuestra vida cristiana para poder llegar a la tierra prometida, donde vamos a encontrar más gentes y Dios nos va a guiar por ahí. En Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¡Qué hermosa promesa! Que Dios te hace. Siempre me puedo imaginar que para este dirigente nuevo, novato, la posición de liderazgo, principalmente tratar de actuar como Moisés. Moisés hasta este día se le reconoce como el judío en persona, o sea, la persona de más que ha causado mayor impacto, no solamente en los judíos, pero en el mundo. ¿Cómo se sentiría Josué? Quizás sentía temor, con todo y que reconocía las promesas que Dios hacía, y que oye que Dios le dice con toda claridad: así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué es lo que hizo a Moisés un gran dirigente? Dios. ¿Qué es lo que va a hacer a Josué un gran dirigente? El mismo Dios. Así que Moisés ni era un dirigente que hubiera sido un gran dirigente, simplemente Moisés reconoció a Dios. Así que Josué oye: como estuve con Moisés, estaré contigo. Así que, ¿cómo podríamos explicar el libro de Josué si no hay Dios? ¿Cómo podemos pensar que se cayeron los muros de Jericó, las aguas del Mar Rojo y del río Jordán se abrieron? Así que Dios se lo promete a Josué: no te preocupes, que así como ves que estuve con Moisés, estaré contigo. Al continuar en este libro de Josué, yo diría que el personaje principal en el libro de Josué es Josué y su Dios. El Dios de Josué y Josué. Así que esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la heredad de tierra. Así yo también te digo: esfuérzate si sientes que Dios está lejos de ti. Esfuérzate. Dios te dice: si te sientes que estás llegando al fin de algo, no te sientas mal, esfuérzate, permite que Dios obre, permite que tu vida sea una vida grandiosa, porque en ese Dios que crees, te está guiando y está proveyendo para ti, hasta que llegues a la tierra prometida, que es el cielo, donde está Dios. Verso 6 de Josué 1 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¡Qué hermosa promesa! En todas las cosas que emprendas. Así que una vez más podemos ver que la tierra Dios se la regaló, fue un regalo de Dios para los hijos de Israel. Aquí podemos ver con toda claridad de que hay un balance de vivir por fe, como lo dice Pablo. Aquí vemos el balance de la vida cristiana. Es un balance divino por fe. Es un casamiento y el balance de entre operación divina y cooperación humana. Las dos son necesarias, para vivir una vida victoriosa. Pablo dijo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios el que obra en vosotros, Filipenses 2:12. Así que se nos requiere una operación divina y una cooperación humana. Así que Dios le dijo a los hijos de Israel que tenían que pisar, que tuvieran valor y entraran a pisar aquella tierra, a poseerla, porque era su regalo. Así que podemos ver que se necesita una operación divina y una cooperación humana. Esto es hermoso, no solamente en Josué, es un principio que encontramos también en el Nuevo Testamento, ustedes lo saben, lo entendemos así. Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a participar de la naturaleza divina de Dios. Como dice Pablo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadida vuestra virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Aquí Pedro nos está diciendo que hay tantas cosas que vamos a poder lograr y obtener por nuestra participación en las cosas espirituales. Este es un hermoso balance que tenemos que entender, porque Jesús dijo, Dios va a proveer toda necesidad. Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 6:26, las aves del cielo que ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta continuamente. Qué hermoso retrato que presentó el Señor. Si tú no te vas a imaginar que un pájaro está preocupado en la ramita del árbol, con el pico colgando, o levantando su pico al cielo, abriendo su pico, esperando que Dios le deje caer los gusanitos. No, observa esos pajaritos en el árbol, tan ocupados, buscando ramitas, llevando ramitas, escarbando en el piso, buscando comida para alimentarse. Son diligentes y trabajan, pero nunca están preocupados. ¿Has visto un pajarito preocupado que esté cabizbajo, metiendo el pico entre sus patas o metiéndose las patas entre las plumas de la cabeza, rascándose? Y le dice a su compañera, no sé qué vamos a hacer porque esta semana tenemos que tener el pago de la renta del nido. ¡No! El pájaro nunca se preocupa de nada. Lo que el pájaro hace es que es diligente, y así nosotros hay una variedad de cosas que tenemos que hacer. Y Dios se va a encargar de suplir a punto que es un ambiente, es una naturaleza por el cual Dios va a proveer como provee para las aves del cielo. Es un balance hermoso de la operación divina y una cooperación humana. Vamos a Josué 1:8 que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nota esto y memorízalo. Entiende que Dios dice que, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo nunca encontré una persona que diga, yo no deseo tener éxito en la vida, no quiero prosperar en nada en esta vida, sino que toda la gente deseamos que nuestros planes se logren, que tengamos algún tipo de éxito en esta vida. Pero Dios te dice, para lograrlo tienes que meditar en la palabra de Dios día y noche. Y tener ese valor. Verso 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Por qué es que el Señor le dice a Josué en el verso 8 de que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley? No dice que aprendas, sino que nunca se apartará, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Es una frase, yo creo que en parte podemos entender la explicación. Dios nos está ordenando que meditemos en su palabra día y noche. El término meditar quiere decir principalmente el tipo de animales que contienen un saboreando, rumiando la comida. Esos animales que vemos que son como las vacas, cabras y muchos otros, que son rumiantes durante la noche, tú los oyes que están rumiando, mordiendo, mastican aquel gabazo hasta que le sacan todos los nutrientes que ahí están. La idea de meditación aquí a veces se traduce en pensar. Cuando vas a Israel o habrá visto retratos del Muro de las Lamentaciones donde los judíos vienen y ahí murmuran, continúan orando, practicando sus oraciones, orando a Dios, alabando a Dios, murmurando. Es como ellos meditan, murmurando frente al Muro de las Lamentaciones. Citan y dicen que esa es la palabra que fue hablada, que ellos entendieron y la comunican con Dios y comunícala contigo. Yo les he dicho en el pasado que a mí me gusta leer la Biblia audible, leer las Escrituras audible para oír lo que yo mismo estoy diciendo. Me gusta mencionarlo a las gentes porque a mí me agrada tener conversación con la Biblia. Yo no soy una persona que sea un gran maestro, pero sí me gusta citar, leer las Escrituras audible. Por eso es que aquí en el verso 8, Dios le recomienda, por ejemplo, a mí me molesta cuando algunas gentes dicen que hubo un dicho de San Francisco que dice, continúa predicando y si necesitas también usa palabras. Si es necesario, usa palabras. Pablo le dice a Timoteo, usa la palabra. Suena muy bien y suena muy bien. Pero ese sistema de que si necesitas palabras, úsalas, es un consejo equivocado. Porque Pablo claramente dice, predica la palabra. Y si no le dices a la gente lo que estás predicando, cómo y por qué, ¿cómo lo van a saber? Así que, preséntales tu testimonio. Platícales qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cómo es que llegaste a conocer al Señor Jesucristo? Muchos conocen las Escrituras, pero no conocen tu testimonio. Así que, la palabra de Dios no solamente debe estar en tu vida, sino que debe estar en su boca. Por eso es que José mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento, y mandar al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová, vuestro Dios, nos da en posesión. Así que Moisés y Josué se unían con los dirigentes de cada tribu, como ustedes han visto en las escrituras pasadas. Así que los grupos eran divididos entre grupos de 50 y 50, 100 en 100, o quizás 200 y 200, pero de esa forma sí se comunicaban. Continuamos con el verso 11 que dice, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Así que explícales que van a cruzar, afírmales que van a cruzar notemos las palabras de fe que Josué compartió con ellos. Ahora veremos cómo Josué toma su posición como dirigente responsable y continúa animando al pueblo. Yo no creo que fue un accidente, yo no lo creo que fue algo que coincidió, de que menciona 3 días, como dice en el verso 11, dentro de 3 días, eso no es ninguna coincidencia, Dios sabe lo que está diciendo, es un retrato maravilloso de la resurrección de Jesús, porque Jesús fue sepultado y al tercer día resucitó. Lo mismo sucedió con Abraham cuando casi sacrificó a su hijo Isaac, ¿recuerdan ustedes? En Génesis 22, llévate a tu hijo, al hijo al que amas, llévalo al monte que te mostraré y ahí lo vas a sacrificar para mí. Así que imaginemos cómo Abraham pensaba, cada vez que pensaba en aquel sacrificio, pensaba que su hijo iba a morir. Pero dice la Escritura, Génesis 22, de que al tercer día de que Abraham vio la distancia en el monte Moriah, y por esos 3 días Abraham creía que su hijo iba a morir. Pero en el tercer día su hijo fue salvo de su muerte porque Dios proveó el carnero. Así que en ese mismo monte Moriah donde Abraham subió a sacrificar a su hijo Isaac, allí fue el mismo día que Jesús fue sacrificado y al tercer día resucitó. Verso 12. También habló Josué a los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra, vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, más vosotros todos los valientes y fuertes pasarán armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Verso 15. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da y después volveréis vosotros a la tierra de Jehová que vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del río Jordán hasta donde nace el sol y entraréis en posesión de ella. Estas 2 y medio tribus, cuando vieron aquel hermoso pasaje, aquel hermoso pastagal en la tierra de Goshen, al otro lado del río Jordán, en la tierra de Basán, ellos vieron aquella hermosura, aquel pastagal en aquella tierra de Basán y de donde aquel pastagal es abundante. Le preguntaron a Moisés, las 12 y media tribus que se establecieron al oriente del río Jordán, fueron las que fueron atacadas y llevadas cautivas por los asirios y los babilonios. Así que Moisés simplemente les recomienda, se pueden quedar aquí, pero recuerden que nosotros vamos a tener batallas y necesitamos su compañía de los jóvenes para ir a pelear. Pero esto puede ser un problema cuando una persona llega al borde cerca de las promesas que Dios le prometió y no entran a la tierra prometida. Muchos dicen, yo ya estoy satisfecho, estoy tranquilo con ser salvo y a mí no me preocupa la vida de los demás. Eso es un concepto equivocado, pero más tarde tendrás problemas porque, como ya dijimos, esas 2 y medio tribus que se establecieron al oriente del río Jordán fracasaron, por ahí comenzó el problema para Israel. Es por donde vinieron los asirios y los babilonios. Esas 12 y media tribus fueron las que fueron llevadas cautivas primero a Babilonia y después las demás. Pero aquí hicieron un pacto con Josué, les acepta, dice, quédense aquí con todo y que nos acompañen los jóvenes para ir a la guerra. Josué 1:16 dice, Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Eso fue maravilloso. Es lo que quiere oír cualquier y todo dirigente. Todo dirigente le gusta oír que sus subalternos le contesten de esa manera. Lo que usted nos ordene. Esto debe de haber animado y anima a cualquier dirigente. Aquí, Josué habló con todos los dirigentes. Ahora los dirigentes le contestaron a Moisés. Los líderes le contestaron a Josué, perdón. Estamos contigo. Así como hicimos caso de Moisés, haremos caso de lo que tú nos mandes. ¿Acaso técnicamente obedecieron las órdenes de Moisés? No parece. Pero aquí están diciendo que obedecieron a Moisés. Por lo menos lo están diciendo. Y aquí le están prometiendo a Josué. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuese rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a las palabras de todas las cosas que le mandes, más muera solamente que te esfuerces y seas valiente. Capítulo 12, verso 1 dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Setim dos espías secretamente diciendo, andad, reconoced la tierra y a Jericó, y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí. 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Pregunta, ¿por qué es que Josué envió solamente dos espías? Porque Josué había entendido lo que sucedió cuando Moisés envió dos espías. Ustedes recuerdan, cuando yo era niño, siempre tenía el deseo de ser espía. Cuando fuera adulto, llegar a ser un espía. Practiqué, cuando yo era un niño, un adolescente, espiaba a mis hermanos, espiaba a mis padres y espiaba a mis vecinos. De esa forma yo practicaba y decía, aprenderé para cuando llegue a ser adulto. Así Josué había sido espía. Él y Caleb habían sido enviados a reconocer la tierra hace 38 años, casi 40. Pero ahora Josué simple envía dos espías. Así que pensó Josué, ¿para qué mando 12? Con dos buenos espías que vayan y que sean sinceros, temerosos de Dios, así como Caleb y Josué trajeron buen testigo. Pero en el plan de Dios, dos testigos es suficiente. Josué pensó, dos hombres de fe es todo lo que necesito. Esos 10 que trajeron un reporte equivocado fueron los que la culpa de que los hijos de Israel divagaran por 38 años de problemas por aquel mal reporte que dieron los 10 espías que eran la mayoría. Por eso es que Josué dijo, no necesito estos 10 payasos, simplemente necesito 2 hombres temerosos de Dios. Pero dice aquí que vinieron a la casa de Rahab. Esto es interesante. ¿Quién era Rahab? En primer lugar, dice aquí que vinieron a la casa de Rahab. Esta mujer no solo se menciona aquí como ramera, pero también se menciona en el Evangelio de Mateo capítulo 1, verso 5, y también como parte de la genealogía de Jesús. Y también en Hebreos 11, 31 dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Así que esta ramera tuvo la dicha de participar en la genealogía, también igual que Ruth. Esas 3 mujeres que se mencionan, Bathsheba fue la número 3. Estas 3 mujeres se mencionan aquí, y aquí esta Rahab se menciona en la genealogía de Jesucristo. Yo siempre trato de aclarar este punto, porque Cuando estábamos en la escuela superior, nos separaban y decían, este grupo que está aquí a la derecha son los que tienen más posibilidades de progresar a una vida profesional. Ese es de acuerdo a la gente del mundo, pero Rahab hubiera estado al grupo de la izquierda que se le veía promesa. Pero Dios por fe la levantó y la menciona en dos escrituras del Nuevo Testamento, como ya dijimos, en Mateo 1:5 y en Hebreos 11:31. Escríbalo. Luego continuamos en Josué 1:3, que dice, entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. 4. La mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mi casa, pero no supe de dónde eran. 5. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde hayan ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. 6. Mas ella los había hecho subir al terrado de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que ella tenía puestos en el terrado de la casa. Verso 7. Y los hombres fueron tras ellos por el camino, supuestamente por el camino del Jordán, hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Verso 8. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les habló y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. O escuchen lo que dijo esta mujer a estos siervos de Dios. Yo sé que Jehová, el Señor, os ha dado esta tierra. Notemos aquí en la palabra que dice Jehová. Cuando ves que está en letras capitales, el nombre Jehová o Señor, es el Dios judío. No cualquier Dios que ellos conocían como los dioses ajenos, sino aquí se refiere a Jehová, a Yahvé. Ella dice, yo sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre todos nosotros en esta ciudad y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Verso 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del río, del Mar Rojo, delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del río Jordán, a Sehón y Og, y los cuales habéis destruido. Verso 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en el nombre de alguno, en hombre alguno, por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba y en los cielos y debajo de la tierra. Notemos el testimonio de esta mujer conocida como Ramera. Ella creyó de todo corazón y lo confesó con su boca, como dice Romanos 10:9-10. Porque si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca, serás salvo. Es un acto de fe que la gente confiesa cuando conoce al Señor Jesucristo. Interesante lo que esta mujer lo que dijo acerca de la gente de su país. Dice, después del episodio, la experiencia de que Dios les habló, les abrió el Mar Rojo y ustedes pasaron en tierra seca. Esta historia está en Primera de Reyes. Ella les menciona, y yo les menciono, porque 38 años antes, en el capítulo de Números, hace ya 38 años que Josué, Caleb y todos los demás entraron a reconocer la tierra prometida. Y 10 de los espías dijeron, hay gigantes en aquella tierra y nosotros les seremos como saltamontes, como langostas en su presencia. Pero el terror cayó sobre los cananitas que habitaban aquella tierra. En cambio, Caleb y Moisés, aparte de los 10 miedosos que dijeron que habían visto gigantes en aquella tierra, la verdad es que ellos tuvieron temor porque no conocían lo grande que es nuestro Dios. Así que por eso tuvieron que morir todos en el desierto, porque ellos dijeron con toda claridad a Moisés, nosotros seremos como langostas, en otras palabras, nos van a tragar vivos, es lo que dieron a entender. Ellos veían a un Dios muy pequeño y sus enemigos como gigantes, pero José y Caleb lo vieron al revés. Ellos los vieron que eran obstáculos bien pequeños hasta este día. Si tú sirves a un Dios grande, cualquiera obstáculo, cualquier problema que se te presente, si tú reconoces que tu Dios es un Dios grande, tienes un Dios grande. Reconoces que tu Dios creó los cielos y la tierra, te creó a ti y a mí. La Biblia dice que Dios lo creó y así es. Pero si tienes un diosito, como muchos dicen, un diosito, entonces vas a tener tus pequeños problemas, vas a ver que son unos inmensos problemas, unos problemones. Pero permite que Dios haga la obra. Entonces, piensa, entre más grandes sean los problemas, son un blanco más grande. Esto es la verdad. Nosotros no debemos de tener temor cuando sabemos que estamos bajo las promesas y guianza de Dios. Así que veamos en Josué 2:12, que dice, os ruego pues ahora, hablando Rahab, les ruego pues ahora que me juréis por Jehová que, como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me diereis una señal segura hoy, 13, y que salvaréis la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte, 14. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciáis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella les hizo descender con una cuerda por las ventanas, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Así que, si vamos a Jericó, podrás ver, mientras que vas y estás caminando en el autobús por el camino hacia Jericó, te darás cuenta que al otro lado del río Jordán está Jericó, ya que Moisés llegó hasta los montes de Moab. Vas a ver de tu autobús, sin ponerte en pie, vas a ver aquellos enormes montes, las montañas, y a Juan de esta mujer le dijo, escóndanse en esas montañas a los que habían ido de espías. Por eso es que ellos le dijeron, nuestra vida responderá por nuestra, y si nos denunciares este asunto cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia. Entonces ella les hizo descender y les dijo, muchas, para que fueran tras vosotros, esconderos allí 3 días hasta que que les vayan siguiendo, iréis vuestro camino. Ellos dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos hagas jurado. He aquí cuando nosotros entremos a la tierra y atares este cordón de grana a la ventana, por lo cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa tu padre, tu madre y tus hermanos, toda la familia de tu padre, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en tu casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si el mano lo tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, será así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana, y caminaron ellos llegando al monte, y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 12 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Ahora, quiero aclarar este punto. Le dijeron a Josué, en el verso 24, y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Yo les explicaré qué significado tiene este cordón rojo, este cordón de grana en el estudio próximo, porque hasta ahorita el tiempo se nos ha agotado y ya hasta me pasé como 3 minutos, pero por lo menos quiero que entiendan que el plan de Dios es salvar gentes. En este caso salvó una ramera porque ella mostró su fe, a punto que fue contada en el Salón de la Fe, en el libro de Hebreos, cuando Pablo escribe a Timoteo en 1 Timoteo 1:13, dice que él obtuvo misericordia, Dios me salvó. Dios está buscando a las personas que no tienen la posibilidad de tener éxito, y él los escoge y los guía, porque habiendo, dice Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Filipenses 1:13-14. Ahora yo les quisiera mencionar, porque ustedes pueden leer que hay de hermoso y especial en un auto Chevrolet de modelo antiguo, como un modelo del año 1957, bien restaurado, bien pintadito, es algo maravilloso. Así nos ve Dios. De la misma forma que Dios nos rescata, nos restaura, nos salva, para llevarnos a su reino, como lo hizo con Rahab la ramera. Así pues, Padre Santo, te damos gracias en este momento por la obra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted me está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Adiós, adiós, adiós.